El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves ya 11 de junio. Yasna, querida, muy buenas tardes, gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿qué tal tú? Buenas noches, auditores.
Si tú eres más precisa, porque ya está oscuro hasta ahora y bien oscuro, pero yo sigo diciéndole tarde porque los viejitos cambiábamos anoche a las 8. Las 7 era de la tarde, las 8 siempre de la noche. Mire usted.
¿Ah, sí?
Sí, pero son costumbres de otros años cuando no había cambio de hora. Y la gente, tú sabes que la gente se veía en la calle, se saludaba, se daba abrazos incluso. No, era otra época, no hay que ver con ahora.
Hace 100 días, exactamente.
Hace 100 días, exactamente, y parece que hiciera tanto tiempo. Y bueno, ya, imagínate tú. ¿Cómo nos ha cambiado esto?
Tremendo.
¿Cómo nos ha cambiado todo? Nos ha cambiado hasta la percepción de nuestra propia razón de existir, muchas veces. Si tú le metes, bueno, yo tengo algunos amigos que están cargados por ahí en la Facultad de Filosofía con los que trabajo y hay algunas reflexiones que son bien impresionantes, que ya las conversaremos en algún minuto.
¿Tú quieres que dé noticias?
Sí, pues si yo solo estaba diciéndote era una reflexión mínima nomás.
Porque, la introducción a la reflexión.
Sí, pues dando cuenta de que hay reflexión, pero nada más.
Lamento interrumpirla con este baño crudo de realidad que tenemos todos los días, con 170 decesos que se dan a conocer hoy día, que corresponden a los inscritos en el registro civil de ayer, pero que se distribuyen en distintos días desde el sábado hacia adelante. Recordemos este cambio metodológico que tiene bien compleja la discusión científica, el cuestionamiento de datos, etcétera. También te voy a informar de eso. Pero se ha
Perdona una pregunta sobre eso, Yasna, porque hace un ratito nomás me preguntó una persona a propósito de esto, ¿quién inscribe la defunción en el registro civil? Porque todos entendemos de que hay un certificado de defunción, que lo extiende un médico, y que dependiendo de las circunstancias, sea en la casa, sea en la calle, alguien muere, va al Instituto Médico Legal, en fin, en el hospital, el médico tratante. Pero ¿quién hace el trámite de que eso llegue al registro civil?
La familia.
Y puede demorarse, ¿no es cierto?
Sí, claro, por eso se inscribe ayer un deceso que corresponde al sábado. En el solo por mencionarte el caso de hoy día, y hay otros muchos. Imagínate la gente del campo, en fin. Como antes, que en los nacimientos se inscribían a veces con años de retardo. Ahora no es así, pero ya que estamos en la metodología, te quiero contar que la exdirectora del DEIS, que es esta división del Ministerio de Salud que ve estadísticas, Danta Raj, ella estuvo 10 años en esto, dice que la metodología del Ministerio de Ciencias es tremendamente riesgosa, que están haciendo minería de datos. Eso significa ir a buscar con una precisión muy quirúrgica determinados datos que para los efectos del COVID son estos certificados de defunción inscritos con la palabra COVID o con las palabras asociado a COVID, en circunstancias que la gama de certificados, de conceptos que pueden vertirse por parte de un médico en los certificados de defunción, son muchísimo más amplias y se refieren a los mismos decesos, por la misma causal. Dice que además el Ministerio de Salud, y el DEIS en particular, tiene un sistema para hacer estos cruces de manera muy actualizada, incluso sin necesidad de PCR, etcétera, y que ella no entiende por qué se elabora un sistema paralelo que es mucho menos eficiente. Han sido declaraciones bien impresionantes, que además se suman a otras de la comunidad científica. Mira, yo en las últimas horas he leído 15 expresiones de científicos que cuestionan esto, así que sin mencionar la propia OMS. pero el ministro de Salud, con ocasión justamente de estos 100 días, hoy ha aprovechado de aplaudirse por las tres variables que él considera de mucho éxito. Primero, la baja letalidad, que recordemos, con el puro cambio metodológico, que se queda corto, se elevó de 1 a 1,9. Segundo, la ampliación de camas críticas, que ha sido un esfuerzo del sector público y del sector privado. Y tercero, la aplicación masiva de PCR. Y en esto también quiero recordarte que el porcentaje de positividad de estos PCR, independiente que han aumentado, es de cada vez más, entre 30 y 40%, dependiendo del día. Hemos hablado con Espacio Público, con otros médicos y científicos que te dicen que más del 10% de positividad significa que estás aplicando un número completamente insuficiente de test y que por lo tanto perdiste por completo la curva de contagios. Y eso significa que perdiste por completo la posibilidad de tomar decisiones oportunas. En fin, ya conocemos.
Pero eso, Yanna, perdona, te lleva a que las cifras globales, te diría, no solo en Chile, ¿no?, de la pandemia son bien, bien complejas, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, si las informaciones son reales, nuestro país es uno de los que más test aplica.
Es que eso es un mito. Eso es un mito.
¿Es mito?
Depende con quién te compares. Depende con quién te compares.
Con Argentina, por ejemplo.
En ese sentido, Argentina ha subido bastante y tiene bastante más población. Entonces, tú tienes que aplicar...
Por eso, en Argentina se supone que se habían aplicado hace dos días por una... Uno lee millones de cosas, de repente hay que como que buscar quién ordene todo eso de una manera más coherente, porque era que se habían aplicado, ponte tú, 4.000 test y habían tenido 1.200 positivos. Entonces uno dice, acá se aplican 14.000. Argentina tiene más población. Por ejemplo, si te comparas con otros países, Chile aplica mucho menos. Entonces, como que las cifras en general mundiales son bien precarias también a la larga.
Digamos. Ahora que mencionas Argentina, sí, y otros casos de países con mucho menor afectación que Chile en la región, también tienes que considerar que el porcentaje de contagiados es mucho más baja. Entonces, en la medida que los contagiados aumentan, tienes que aumentar proporcionalmente el número de test. Entonces, ahí hay otras variables que le ponen mayor
complejidad. Es muy complejo el tema, sí.
Yo te diría que Chile efectivamente comenzó aplicando una cantidad bastante satisfactoria de test de PCR. Y aquí no son opiniones de uno, Felipe. No, obvio.
Uno reproduce cosas que ve de expertos, pues claro.
Exactamente, a partir de información nacional, pero también extranjera, porque cuando tú tienes experiencias con mucho más avance que la nuestra, o sea, te permiten también aprovechar experiencias que ya se han vivido, con 3 meses de anticipación, también es importante considerar ese punto, esa ventaja. Entonces, bueno, lo que dicen los científicos en general es que a mayor tasa de contagio, mayor aplicación de PCR. Y aquí se ha mantenido relativamente constante, partimos con 3.000, seguimos con 5.000, 7.000, hoy día estamos entre 13 y 20, es lo más que he escuchado, pero como sí. Te digo, la tasa de positividad cuando se dispara por sobre el 5 y ya por sobre el 10, quiere decir que tú perdiste la curva, estamos a ciegas, ese es el punto lamentable. Y en esto yo no soy partidaria de bajarle el perfil a la gravedad de la situación, porque eso justamente es lo que ha alimentado el incumplimiento de las cuarentenas y lo que ha retardado por lo mismo la capacidad de contener esta situación. Por ejemplo, vuelvo a decirte aquí situaciones tremendas que se han producido. Hoy día, en la comuna de La Granja, se supo, y esto lo transmitió por televisión, gracias a lo cual se pudo tomar medidas, el caso de un deceso de hace más de 2 días y con un cuerpo que permanecía en la casa, en su hogar.
Sí, lo habían devuelto, ¿ah? Es que es bien enredoso eso, porque la persona...
Es bien claro, porque lo habían devuelto porque en el cementerio no tenían capacidad de recibirlo. Eso significa que los cementerios están colapsados. Y además, normalmente aquí lo explicaba la UNEMI, que fue el dispositivo que finalmente...
Además, la UNEMI, es muy raro. ¿Cómo no va a ser raro la Oficina Nacional de Emergencia? Es muy raro del Ministerio del Interior. Si estoy de acuerdo, digo, pero que llegues ahí... A que no es el sistema público, no es el sistema de salud, sino que tiene que llegar la UNEMI a decir ya, saquemos el cajón, te está hablando de algo que no está bien, porque está muy enredado en términos de protocolos, parece.
O sea, está enredado en términos de protocolo, pero lo que queda claro es que esto no es un problema de procedimiento, esto es un problema de incapacidad de cupos, porque el procedimiento regular es que si en el cementerio hay un problema, la funeraria tiene espacios para guardarlo, pero resulta que en el cementerio están copados, en la funeraria están copados, en los barrios están copados, las municipalidades están copados, entonces estamos en una situación verdaderamente catastrófica, y eso hay que decirlo, no hay que ocultarlo. No hay que llamar a la calma a la gente porque no estamos en una situación de calma, estamos en una situación de alto riesgo y se está expresando en estas manifestaciones de situaciones de emergencia. Bueno, pero para ir a cuestiones de mayor tranquilidad, hay una nueva protesta económica, pero esta vez de un grupo transversal de economistas que incluye desde la UDI hasta el Frente Amplio. Eso le da una lección a la Comisión de Hacienda, las comisiones de Hacienda del Congreso que están tratando de llegar a un acuerdo, en el sentido que ese acuerdo existe en lo técnico-político, porque además son economistas con bastante trayectoria política, me refiero a Juan Andrés Fontaine, Claudia Sangüesa, entre otros.
Que Álvaro Díaz, José de Gregorio, es decir, el arco es completamente, va desde el exministro de Economía de este gobierno a una economista que trabaja con el Frente Amplio. Entonces, es todo el arco.
Por eso te decía, desde la UDI hasta Revolución Democrática.
Exactamente.
Y además expusieron esta medida en dupla, o sea, uno de derecha y uno de izquierda o de centroizquierda, respecto de cada cuestión. Ellos establecen un plan de tres fases, un plan económico de tres fases, la de contención, que es por supuesto en la que estamos, que eleva el ingreso de emergencia a una cifra de entre 80 y 90 mil pesos, recordemos que está en 65 mil, bajo la línea de la pobreza. Y sugiere además que se incluya hogares con ingresos bajos. Plantea también que hay que recapitalizar el fondo del seguro de cesantía y que hay que procurar tender a tasas de reemplazo más altas. Recordemos que estas tasas terminan en eso del 40%, van bajando. Respecto del FOGAPE, este crédito para pequeñas y medianas empresas, también plantea, como otros economistas, elevarlo a las grandes empresas contra bonos, otros instrumentos de pago, pero incluso bonos convertibles en acciones, que es lo que están haciendo países incluso de derecha como Alemania.
Alemania, por ejemplo.
Con grandes empresas como Lufthansa. Pero establece un límite de 2 años para que el Estado reliquide estas acciones y se las devuelva entonces a la empresa con cargo a la deuda, por supuesto. Plantea algunos impuestos menores, no asume esta idea de rebaja el impuesto corporativo como pide el oficialismo, sino que solo postergación o rebaja de los PPM, que son estos impuestos anticipados que se hacen mensualmente. Después, la segunda etapa de retorno paulatino, que denominan ellos, pide apoyo de la Corfo, plantea repactación de las jornadas de trabajo, porque como tiene que ser un retorno parcial, las empresas tienen que ir abriendo de a poco, con horarios acotados, etcétera. Entonces, que se repacten las jornadas laborales con los trabajadores, pero que eso sea apoyado por la Corfo, por Cercotec, etcétera. Y con subsidios a la contratación de nueva mano de obra, de nuevos trabajadores y trabajadoras. La ampliación del seguro de cesantía a por lo menos 6 meses, porque se va a necesitar durante el retorno, porque va a ser paulatino, y algunos rescates incluso de la Corfo a los sectores más viables del rubro económico que más se ha visto afectado, que es hotelería, turismo y esparcimiento. Rescate. Eso sí. Ya no es préstamo.
No, rescate, derechamente. Fíjate que es interesante, porque el creo que ya lo mencionaste, pero para repetirlo, el volumen total son 12 mil millones de dólares los que están, digamos, comprometidos en este proyecto. Y un elemento que creo que el único que no alcanzaste a decir en tu exhaustiva enumeración de los elementos, que en el caso del ingreso familiar de emergencia, lo llevan a 80 mil por persona, pero hacen un juego con 2 meses, que un mes 80, el 100%, al mes siguiente el 80%, pero después se debe renovar, es decir, volver, si por ejemplo en septiembre, esto sería julio y agosto, si en septiembre la situación sigue, se vuelve a tomar 2 meses de nuevo, uno al 100%, otro al 80%, y así sucesivamente mientras se necesite. Parece un acuerdo, al menos, súper sensato, muy pasa por encima de todas las medidas que ha tomado, por encima me refiero a, son más altas que en general todas las que el gobierno ha anunciado, y como tú bien decías al comienzo, revela una capacidad de acuerdo que deja un poquito al debe al mundo político que todavía está ahí, digamos. Ahora, digamos una cosa sí en beneficio del mundo político y en particular, es decir, del mundo parlamentario, y es que el mundo parlamentario tiene que ir reaccionando a lo que el gobierno propone, porque la iniciativa de ley, como todos sabemos, en cualquier ámbito que suponga algún tipo de gasto, la tiene en exclusividad el Ejecutivo. Por lo tanto, es ahí donde radica la capacidad de oferta, digamos, y ahí va haciéndose más lento o más rápido el trabajo. Sería interesante que esto se asumiera y saliéramos de una, porque el tiempo pasa, ya hoy es jueves, hay quienes sostenían que este plazo terminaba mañana, otros dicen que no, que ya está el domingo, en las dos semanas que se habían propuesto, pero bueno, hay que cerrar un acuerdo, operativizarlo y que se convierta en realidad y que la plata le llegue a las personas.
Bueno, ayer se comenzó a pagar el ingreso de emergencia familiar, como está previsto en su primera versión, sin estos preludios de acuerdo que tienen como plazo, acuérdate, esta semana, y ya están planteando algunos que están planteando que podría prorrogarse. Hay una tercera fase, que es la mayor largo aliento y de mayor gasto, y es la reactivación, una vez que el retorno se haya implementado en una cierta amplitud, viene la reactivación, y ahí plantean algo que estaba bien al debe en las otras propuestas, y es acelerar la inversión en obras públicas, y esto es inversión del Estado, gasto público, que es lo que en todas partes, y de acuerdo a toda la experiencia comparada desde la posguerra en adelante, ha demostrado ser el mecanismo más eficiente para reactivar la economía. Plantean además modificar el fondo de infraestructura, me imagino yo que para aumentarlo. Y aquí, ojo, algo que por lo menos a mí me inquieta, y es acelerar los permisos para la aprobación de proyectos, particularmente los estudios de impacto ambiental. Todos los proyectos de grandes infraestructuras, e incluso de explotación de recursos naturales, etcétera, recuerda tú que tienen plantas energéticas también, tienen que pasar por un procedimiento de estudio de impacto ambiental y social. Plantea esta propuesta acelerarlos. Uh-huh. Se supone que tendrán los mismos requisitos, pero hacerlos más rápido, bueno, sí, normalmente son bastante lentos, pero ojo que eso no signifique, porque por otro lado muchos economistas han dicho esta es una gran oportunidad de reformular ciertos proyectos que se van a iniciar y que hay que propiciar, pero con esta visión y este enfoque medioambiental sustentable.
Así es.
Entonces,
hay que esperar a ver si esto concluye con el acuerdo. Ellos le pusieron acuerdo nacional económico a esta propuesta, un poco. Yo no sé si es una mezcla de pienso un poco, pero pasaron más cosas hoy día, ¿no?
Sí, el Senado acaba despachó la ley de suspensión de pagos de servicios básicos, y eso es algo muy importante porque con los 60.000 pesos por persona que se están entregando no alcanza para pagar gas, luz, agua y telefonía en algunos casos, que están por lo demás retrasados en la mayor parte de los hogares. Esto es para, por supuesto, el 60% de los hogares más vulnerables y va a ser un alivio importante para las familias. Se despacha ley, este es su último trámite constitucional. Sí. Otra cosa que llamó la atención desde ayer, que se conoció este dictamen de la Contraloría General de la República, que le dice al Servicio Civil que no tiene atribuciones para estar planteando planes de retorno al trabajo, que eso le corresponde a las autoridades de cada servicio público y del gobierno central. El Servicio Civil reaccionó, dijo que es una atribución que le había dado el ministro del Interior y que van a pedir una reconsideración. ¿Te acuerdas tú el plan de retorno, aquel que,
sí, cómo entre no,
otras cosas, ha contribuido tanto al aumento tan desenfrenado del contagio?
Claro, y que en un momento era bien categórico, ¿te acuerdas? Que era ya vamos volviendo. Se ha ido diluyendo en el tiempo como casi todo, ¿no? Que No hay que olvidar que a la altura de abril estaba hablando de cuándo se volvía a clase.
El 27 de abril fue el término de las vacaciones de invierno y previsto para retornar físicamente a clase.
Y se hablaba de que ya podemos retornar en algunas clases, vamos a ir de a poco.
En los sectores rurales, después se fue relativizando. Claro. Se hizo este dictamen para que el sector público volviera al trabajo con fechas límites. Recordemos que se estaba hablando del 1 de mayo para entregar los planes y durante el mes de mayo ir retornando. Además de la apertura de algunos moles, de protocolos para reabrir comercio, suscritos por el Ministerio de Economía. Bueno, todo eso fue así. Y hay que recordarlo, no dejar de recordarlo.
Como no, fue la glamorosa época de la meseta. Aquella meseta que quedó olvidada entre los picos cordilleranos, porque se nos fue y se nos fue la meseta. Hay que reírse un poquitito más. Yo tengo otra cosa que me llama la atención de estos días, no sé si es de hoy, pero que tiene que se ha ido conociendo en estos días, pero a ti te falta una noticia más, por lo menos.
Sí, a lo mejor es la que a ti te llamó la atención, porque es una declaración de Juan Sutil, el presidente de la Confederación del Comercio.
No, esa la tenía guardada también, pero sí, no, es que eso ya, es pa' premio.
Pero cuenta, para que no quedemos a la...
Es como que yo dijera, si mi abuelita no hubiera nacido, yo tampoco.
Claro, recordemos que él lo que dijo es que es que así.
Dijo, claro.
Dilo. La respuesta del colegio médico es un cheque a fecha, porque es muy jovencita, pero que desde luego él la ve como un liderazgo que se proyecta. En todo caso... se preocupó de precisar, él le pagaría y le colaboraría, mira, a cualquier candidato que se lo pusiera, porque por supuesto es completamente contrario.
Yo tenía otra de Sutil.
Sí, dijo varias cosas polémicas.
¿Cuál? Sí, le tenía otra sutileza. Y es que le preguntaron que qué pensaba de los jóvenes y de la situación de los jóvenes que habían perdido sus ojos en las protestas, en todo lo que sabemos. Y él dijo, pucha, si esos muchachos se hubieran quedado en sus casas, no tendríamos que estar lamentando algo tan terrible. Por eso yo hacía esa alusión, si mi abuelita no hubiera nacido, yo tampoco. ¿Qué pretende hacer eso? ¿Qué cosa más absurda, no? Ojalá que nadie se mueva nunca.
Es que no solo es absurdo, sino que además es un enfoque completamente contrario a la libertad de expresión.
A la historia, es contrario a la historia, es contrario al progreso, es contrario al movimiento de las sociedades, pues es absurdo. Oye, ¿para qué te metí en problemas? No digas nada. Bueno, habría que, en el caso, yo le recomendaría a Sutil que le dijera a la gente de la Cámara de Comercio, y no es porque me guste Maduro, me carga, pero que le dijera a la Cámara de Comercio de Venezuela que no salga a la calle, pues. Pues que pueden haber problemas, ¿para qué? Pues lo podríamos evitar, no reclamen.
No haga oposición, conforme.
No haga oposición, ¿para qué? En fin, pero ya. Ese era, no, lo que, ¿saben lo que a mí me está llamando la atención? Es que, como ya hemos recordado, esto es algo que el primero al que yo se lo escuché fue a Tomás Duval hace como 2 o 3 viernes, en nuestro programa, diciendo, ojo, se va a renovar el estado de catástrofe, y el estado de catástrofe se renueva hasta por 90 días, y si se renueva hasta por 90 días vamos a llegar a septiembre, y si llegamos a septiembre vamos a estar en inicio de campaña o en medio de la campaña del plebiscito, del apruebo o el rechazo, y a ver qué va a pasar. Con eso yo creo que la gente que no quiere que haya plebiscito va a empezar a moverse, decía Duval. Bueno, y ya se están moviendo otra vez, pues. ¿Y adivina quién es el guaripola?
No sé.
Adivínalo, imagínalo. Es casado con una ex secretaria de Estado, muy querida.
Lo ignoro.
Pero ya, pues. El dato que te di es tremendo. Casado con una ex secretaria de Estado que era muy querida, pero que se tuvo...
Ah, Andrés Alamán.
Ah, sí. Bien. Alamán, y adivina acompañado de quién.
Pero si él jamás se opuso a todo este proceso constituyente. Lo único que él planteaba era una cosa muy sencilla y muy democrática, que es que si no había acuerdo se vuelve a la Constitución del 80.
No, pero él además decía que era absolutamente partidario del apruebo primero, porque tenía que cambiarse la Constitución. Bueno, ahora muy, muy bien acompañado por Pablo Longueira, sostienen de que hay que ver que para qué plebiscito, que las condiciones que no están y qué sé yo. Entonces, Alamán está insistiendo en que debería ser el nuevo Congreso el que se transformara en poder constituyente y redactara una nueva constitución. El Congreso elegido en 1921, tiene que ser, en el 2021. Y Longueira sostiene otra cosa. Longueira sostiene que no hace falta hacer el plebiscito de entrada. ¿Que para qué? Que simplemente elijamos asamblea constituyente de una, pero por listas nacionales, no por listas distritales, para quitarle a los partidos el manejo, etc. Pero en el fondo todo eso es que nuevamente vamos a tener, y ya está no en el horizonte, está ahí en el frente de la mirada, el que empiecen a decirnos una vez más, oye, es que no se puede hacer el plebiscito, que no están las condiciones, que posterguémoslo. Y si tú fueras un poquitito mal pensada, que jamás lo has sido, y lo conectas con la proposición de que no haya ningún tipo de demanda, de nuevas demandas por un largo tiempo, a propósito de los temas económicos, de que no se le presione al fisco por nuevos gastos o por nuevas reformas por un tiempo determinado a propósito de la pandemia, se te empieza a constituir la disolución de todo lo que significó el intento, ¿no?, de disolución de todo lo que ha significado el estallido social, la demanda social, el reclamo de octubre. Entonces, esta operación va a seguir, y la van a seguir impulsando, y va a ser parte del debate, claro, muy subsumido en la pandemia, pero lo van a estar, ahí lo están macerando como se hace con los platos de cocina larga.
Tal como se está macerando el descontento y la angustia, cada vez más amplia, o cada vez de una ciudadanía cada vez más amplia, por carencias que se están viendo desde luego ampliadas. Y que en la medida en que sientan que el Estado no acudió a su ayuda con la debida prudencia en un país rico, en un país con per cápitas de nivel europeo, de nivel OCDE, si no estamos hablando de quebrar al Estado, estamos hablando de que este es un país rico que tiene reservas, y en la medida en que las personas sientan que fueron abandonadas durante la pandemia, cuanto más lo necesitaban, bueno, también se empieza a cultivar un descontento que esperemos no se vuelva a expresar de manera violenta, pero no lo sabemos.
Con mucha sutileza te quiero invitar a una pausa.
Muy bien.
O sea, pausa, que vamos y volvemos para que no vayan, porque eso es pausa, ¿no? Que si uno dice que es pausa, es porque va a volver, porque si no sería apagarlo.
Exacto, sería punto final. Estos son tres puntitos. Nos vamos a tres puntitos.
Ya, ahí me enredaste, yo quería una sutileza nomás, eso ya es muy complejo. Volvemos en un par de minutos. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo. Vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa, tener el gusto de poder conversar con Edgardo Riveros, nuestro panelista en tema en general también, con alguna carga internacional, pero nos podemos movilizar por distintas áreas de temática. Como ustedes saben, ex vicecanciller, ex diputado, secretario general de gobierno, etcétera, etcétera. Un gusto, como siempre, abogado, por cierto, académico de la Universidad Central. Bienvenido, Edgardo, mucho gusto saludarte.
Bueno, el gusto es para mí, como siempre, estar contigo, Felipe, y con Yasna, dialogando sobre diversos temas, particularmente de algunos aspectos de la agenda internacional o de la proyección de Chile en esa agenda internacional, ¿no? Siempre.
Oye, hay... A propósito de eso, justamente te quería preguntar, y además en esta pregunta me la hacía un queridísimo amigo mío de la colonia Siria, donde hay un enorme desazón por esta decisión que ha tomado la Cancillería chilena de cerrar 5 embajadas, entre ellas la de Siria, la de Dinamarca también, por ejemplo, y que cuesta entender o hay razones o no las hay para tomar esta decisión en este momento, y por qué se cierran esas embajadas. en tu experiencia larga de, en el mundo internacional y como ex vicecanciller.
Bueno, razones deben haber. Otra cosa es, si acaso es razón, esas razones son razones realmente valederas como para tomar una decisión de esta naturaleza. Ciertamente sorpresiva y que me da la impresión no obedece a ningún diseño estratégico de fondo en la política exterior del país. Más bien, es contradictoria con la política exterior de nuestro país mirada como política de Estado. Tú muy bien has dicho, son 5 las embajadas que serían cerradas y que espero que ello no prospere. Entre ellas, 3 pertenecientes a la Unión Europea, como son el caso de Grecia, Rumania y Dinamarca, y 2 de países árabes, Argelia y Siria. Si uno mira lo que significa el cierre de estas 3 embajadas de la Unión Europea y el momento en que se anuncia esta medida, es incomprensible. La verdad es que es incomprensible. Sobre esto incluso ha editorializado de manera crítica el Mercurio, ¿no? O sea, no es una cosa que no haya pasado desapercibida para diversos círculos. En este momento Chile está en plena negociación del tratado que moderniza el actual acuerdo de asociación con la Unión Europea. Acuerdo que rige desde el año 2003 y que, por cierto, desde el año 2003 a la fecha han cambiado muchas cosas. De partida, la Unión Europea hoy día tiene 27 miembros, si ya damos por descontado el retiro del Reino Unido. Y cuando se puso en vigor el tratado, el año 2003, eran 15 los miembros. O sea, ya ahí hay un cuadro claro de cambio, ¿no? Y hay una cantidad de temas, para ir a los otros elementos de fondo, que han variado. Hoy día cómo se trata la situación de género es muy distinto al año 2003. El tema del avance tecnológico, la área científica, la situación del cambio climático, los ámbitos de comercio, la situación de la cooperación internacional que ha quedado tan en evidencia con este COVID-19. Es decir, eso es claramente una mutación muy importante en estos 17 años y por eso que se ha hecho necesario un proceso de renegociación y de modernización de ese acuerdo, proceso que comenzó en el gobierno de la presidenta Bachelet y que a mí me tocó jugar un papel ahí en lo que es todo el proceso de puesta en marcha de las negociaciones. Y que en ese cuadro se anuncie que se van a cerrar las embajadas con 3 estados importantes de la Unión Europea. Todos los estados importantes de la Unión Europea son importantes. Y sobre todo para un proceso como que estamos viviendo, porque después cada estado, una vez que se termina la negociación, una vez que en Bruselas se cierra el proceso, después el tratado tiene que ir a cada uno de los 27 estados para que cada uno de los 27 estados se pronuncien. Actúan incluso los parlamentos. Entonces, yo no sé qué es lo que irá a pasar con el tratado cuando llegue a Dinamarca, cuando llegue a Rumania, que además la embajada de Chile es residente en Rumania, pero concurrente en Bulgaria. Y qué es lo que va a pasar cuando llegue a Grecia, ¿no? Entonces, es muy complicado este tema. Pareciera también no haberse tomado en consideración que la representante de la Unión Europea en Chile es griega, es de nacionalidad griega y es una brillante diplomática que ha hecho un papel muy significativo y que se ha puesto mucho la camiseta del proceso de negociación, por cierto, teniendo muy en cuenta los intereses de la Unión Europea en ese proceso de negociación, pero también muy sensible a las posiciones de nuestro país. Realmente creo que desde ese solo punto de vista, lo que tiene que ver con el anuncio de cerrar 3 embajadas de estados que pertenecen a la Unión Europea, no encuentro razón, ni justificación, ni elementos estratégicos que puedan fundamentar aquello. Y en cuanto a los países árabes, bueno, hubo una reacción de la colonia siria, que no es menor en nuestro país,
Es muy importante, sí.
Es muy importante, diciendo cómo cierran una embajada en un país que además está haciendo esfuerzos por salir adelante después de un cuadro tan devastador como el que ha vivido. Necesitamos de elementos de solidaridad internacional. Las cosas no se pueden medir solo por razones exclusivamente económicas, ni de relaciones económicas. Aquí hay elementos políticos y de visión de largo plazo muy importante a considerar, y Siria debiera ser uno de aquellos países. Y Argelia, bueno, ¿sí?
No, es que esto se da además en un contexto que, por supuesto, en la pandemia puede que haya criterios de reasignación de recursos, en fin, es bien cuestionable y debatible, pero es interesante notar el contexto del multilateralismo y el grado de daño que ya había sufrido antes de esta pandemia, que probablemente también incida en este tipo de decisiones, porque parece ser que está existiendo una visión de las relaciones internacionales muy restringida, y que puede ser que, alentado por la pandemia y por las urgencias que se están imponiendo respecto de la misma, finalmente se establezcan unos niveles de proteccionismo, de aislamiento, de nacionalismo, que, bueno, termine por cuestionar todo el entramado internacional. Yo no sé si usted es tan catastrofista como yo, pero es lo que he leído de algunos expertos.
Bueno, eso que tú dices, Yanna, sería extremadamente complejo. Porque las políticas de los países, y particularmente la política exterior de Chile, en tiempos de democracia hablo, ¿no? En tiempos de democracia, no hablo de las épocas en las cuales Chile perdió su democracia. En épocas de democracia, la política exterior de Chile siempre ha sido una política de Estado. Y se habla de una política de Estado porque busca tener diversas opiniones, hacer de la política exterior una política de consenso. Y lo que tú señalas de ser efectivo cambiaría profundamente los ejes de la política exterior del país. Porque uno de los ejes de la política exterior del país es precisamente el compromiso con el multilateralismo. Y no de ahora, de mucho tiempo. Chile es miembro originario de la Organización de Naciones Unidas. Chile tiene la sede de la CEPAL acá en nuestro país, no por casualidad, sino que por su conducta, por su forma de actuar, y porque luchó que se creara esta instancia que tanto bien y que tanto aporte ha hecho a los procesos de análisis del desarrollo económico y social de la región. Chile ha estado comprometido fuertemente con todos los procesos de fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, mirando a los derechos humanos con una perspectiva universal, compromisos con los temas medioambientales, que son temas emergentes. Y tú tienes razón, han habido señales complejas en torno a esta materia, o sea, el no compromiso y el no haberse seguido trabajando en el tema medioambiental, por ejemplo, y no haber asumido o continuar asumiendo el papel de liderazgo que Chile está haciendo con Costa Rica en el acuerdo de Escazú, por ejemplo, sobre medio ambiente, es una señal compleja. Pero uno la vería como un aspecto a lo mejor solo puntual. Pero cuando se da en un contexto como el que tú estás señalando, por cierto, que es preocupante. Preocupante porque sería un error, primero que nada, que Chile no continuara teniendo entre sus ejes articuladores la política exterior en tema del compromiso multilateral, y segundo, porque estaría rompiendo la política de Estado. Por eso que hay un foro importante, que es el foro sobre política exterior, que coordina, preside Juan Somavía, y en el cual estamos vinculados varias personas desde el mundo académico, del mundo político, o personas que mezclan ambos elementos, y que hemos mirado con extraordinaria preocupación este cuadro, porque también es un tema que hay que verlo y mirarlo con esta perspectiva de políticas de Estado. Creo que también, incluso, vuelvo a reiterar, presiones o análisis periodísticos sobre la materia, creo que también están mirando esto con preocupación. No fueron consultados los ex cancilleres para tomar una decisión de esta naturaleza. Hay una instancia de ex cancilleres que ha operado en momentos bien complejos para precisamente generar cohesión y consenso en la política exterior en esta perspectiva de política de Estado. Tampoco, o sea, aquí
¿O hay incluso, Edgardo, cómo aprecias tú los esfuerzos multilaterales que se han hecho justamente con ocasión de la pandemia, vale decir, cooperación en ciencia, cooperación en transferencia de experiencia, porque aquí como ha habido desfases en el desarrollo de la pandemia, tenemos la posibilidad de conocer las experiencias de países que la sufrieron antes. Entonces, ha habido un intento, un esfuerzo, hemos visto reuniones del ministro de Salud con los pares de la región, en fin, pero no se ve algo muy sólido. ¿Cómo lo aprecias tú?
Mira, primero que nada, indudablemente que una pandemia como la del COVID-19 tomó de sorpresa un elemento bastante impensado en la forma y en la extensión que se ha desarrollado, y por lo tanto la institucionalidad multilateral ha tenido que subirse al carro de manera tal que pueda enfrentar la situación con las herramientas que hoy día tiene. Y las herramientas que hoy día tiene son insuficientes, y esa es una de las cuestiones que ha quedado de manifiesto. Pero lo que hay que hacer no es desechar el instrumental multilateral que existe, sino que por el contrario, pensar cómo se refuerza él para precisamente fortalecer los elementos de cooperación que necesariamente tienen que existir en una situación como esta naturaleza, porque pensar de que se puede salir de una pandemia de esta magnitud, aisladamente, unilateralmente, sin contemplar políticas que involucren a un conjunto de Estados y concretamente acciones de cooperación, teniendo presente que la salud es un bien público internacional y que los elementos que están en el entorno de aquello, como son las vacunas, y otros factores, también los medicamentos, tengan ese factor de bien público internacional y a partir de ello tener un cuadro de acción de cooperación, yo creo que no es yo entender el asunto, que hay que reforzar la institucionalidad y no, por el contrario, debilitarla o desecharla al estilo del presidente Trump, que en medio de esta pandemia le quita los recursos a la Organización Mundial de la Salud, siendo que Estados Unidos es el país mayor contribuyente. Eso es no entender cómo están las cosas. En un país, además, que ha demostrado que su unilateralismo y su trabajo sin tener en cuenta lo que es el cuadro mundial, le ha ido mal, porque Estados Unidos hoy día es el país más golpeado con este virus. Entonces, francamente, creo de que está muy bien plantear el tema, ver y hacer el diagnóstico, ver dónde están las debilidades, pero para enfrentarla y llevar adelante una política que refuerce los instrumentales que existen y sobre todo algunas medidas que debieran tener carácter vinculantes para los estados y no solo recomendaciones. Y eso requiere, por supuesto, de la voluntad de los propios estados, porque el multilateralismo no es más que lo que los estados quieran que sea, porque toda la institucionalidad depende precisamente de lo que los estados quieran y puedan realizar. Y creo que en este plano mirar a la Unión Europea no es malo, porque la Unión Europea no está pensando solo en la coyuntura, está pensando en qué va a hacer con posterioridad, y no tan solo en materia de salud, sino que también en materia económica. Porque ellos saben que va a ser muy difícil salir de todos los impactos económicos que esta cuestión ha producido sin que exista una clara y fuerte alianza entre ellos. Por eso que el tema del Brexit, el tema del Reino Unido, yo creo que también está siendo mirado hoy día con otros ojos por muchos factores al interior incluso de,
Edgardo,
de la isla, ¿no?
Sí. Sí. Tú, en esta, mencionabas lo del COVID y las diferentes decisiones internacionales. A las personas que quieren regresar a sus países y que están en otros, se les está pidiendo firmar ciertos formularios de compromisos, etcétera. En el concepto de los derechos y de las personas, todo eso, ¿es razonable ese tipo de formulario? ¿Es suficiente? ¿Está bien pensado?
Mira, bueno, aquí tú tocas otro tema bastante complejo y que ciertamente ha motivado una lógica crítica en nuestro país de cómo se está enfrentando esta situación. El exigir a una persona que va a retornar a su país por el estado de necesidad en que hoy día se encuentra, un formulario donde hay un punto, y concretamente en el formulario que se le está pidiendo o se le está exigiendo a las personas para retornar a su país y recibir las ayudas correspondientes para hacerlo, hay un formulario que tiene un punto 6, que lo tengo a la vista aquí, sí, que dice: declaro bajo promesa o juramento de fe aceptar el compromiso de no regresar a Chile en el plazo de 9 años, a partir de la materialización de la fecha de mi salida del país, y estar en pleno conocimiento que, al acogerme a este plan humanitario de regreso ordenado al país de origen, estaré sujeto a una prohibición de ingreso a Chile por el mismo periodo. Francamente, desde mi punto de vista y desde un punto de vista de análisis jurídico, esto es prácticamente
una expulsión.
Exacto, es una expulsión encubierta. Bueno, esto motivado que se presenten recursos, no de protección solo, sino que también recursos de amparo, porque esto estaría lesionando la garantía constitucional del artículo 19, número 7, que es el de la libre movilización, el de la libertad personal, y entre los elementos de la libertad personal está el de la libre movilización. Tanto es así que algunas cortes, la Corte de Apelaciones de Santiago en concreto, acogiendo a tramitación un recurso de amparo, ha declarado una orden de no innovar para no aplicar este artículo 6 mientras no resuelva el tema de fondo. Porque este párrafo de una declaración que la persona tiene que hacer es indudablemente algo que afecta libertades fundamentales. Ahora, mirado desde el punto de vista estrictamente jurídico, mirado desde el punto de vista político, y una vez más también mirado desde la perspectiva de las relaciones exteriores, y aquí yo creo que tiene poco que ver la gestión de la Cancillería, yo creo que esto es más bien
de Ministerio del Interior, ¿no?
Y de personeros que hay en el Ministerio del Interior que tienen una impronta determinada sobre estos temas, porque este no es el primer episodio que hemos visto, toda la acción de retorno de haitianos, de expulsiones de gente, qué sé yo, son todas materias que tienen una determinada impronta. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la presencia de nuestro país en el exterior, de lo que es nuestra historia, de lo que son nuestros símbolos, esto es muy fuerte, muy complejo y muy negativo, y creo que va a quedar ahí como un elemento que por mucho tiempo vamos a tener que sujetarlo a análisis. Porque yo te digo, desde cuando hablo de nuestro símbolo, hablo hasta de nuestro himno nacional, ¿eh? Que tiene una estrofa que siempre la cantábamos junto con la estrofa que se refiere a la libertad, ¿eh? Con gran entusiasmo y fuerza, o el asilo contra la opresión, nuestro gran, y esto como acogida al extranjero que sufre determinado elemento.
Ahora, esto ha pasado, Edgardo, ¿no? Ha pasado muy en segundo plano. Bueno, naturalmente el COVID es lo que está en esto. Esto, por cierto, habrá que decirlo, no es materia que se haya aprobado en el Parlamento, esto es
decreto. No, es una política que queda dentro de lo que se denominan potestades reglamentarias del Presidente de la República. Potestades reglamentarias del Presidente de la República, que son materias que no son propias de ley. Incluso el tema de las visas también es un tema que ha quedado en el ámbito exclusivamente administrativo, incluso los tratados sobre visa, porque son materias que están situadas en lo que se denomina potestad reglamentaria, como digo, el Presidente de la República, y que son materias que no son propias de ley. Pero eso no significa de que no puedan ser generadas y escrutadas y generar un escrutinio sobre lo que está ocurriendo. Yo te digo, no sé qué pasará con esa gran canción. Yo creo que está siendo sacada prácticamente de todas las plantillas de música de nuestro país a través de los medios de comunicación. Si vas para Chile, ¿no? Desgraciadamente, porque si uno... a mí me daría pudor, por lo menos en circunstancias de esta
naturaleza. Hay cosas.
Las tarifas de los vuelos que están pactando como gran vuelo humanitario son de $490, y cualquiera que cotice un vuelo comercial, con las circunstancias que tenemos, están pero a la mitad. de esa, entonces hay un abuso abierto.
No, muy, 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 muy complejo. Esto, como digo, da para un análisis que no va a ser solo de coyuntura, es algo que en definitiva vamos a tener que analizar con perspectiva histórica, y no creo que vayamos a salir muy bien parados lo que ha sido nuestra actitud como Estado frente al tema migratorio, porque también aquí hay otros elementos, y hay que decirlo, que vamos a tener que revisar de nuestro propio comportamiento, ¿no? Pues, y sobre todo cuando se ve tan fuertemente el impacto de una pandemia como la que vivimos, y en medio de ello está también como factor de reflexión todo lo que es la situación migratoria. Aquí ha quedado más de, una vez más de manifiesto que las personas normalmente no abandonan su estado por voluntad, sino que buscan nuevos horizontes, van a lugares donde puedan encontrar más seguridad, mejores condiciones de vida, con ese impronta, con ese objetivo, con esa voluntad, muchas de las personas que llegaron a nuestro país lo hicieron, ¿no? Y desgraciadamente el resultado de aquello no es lo que ellos pensaron, y por supuesto que el recuerdo que van a tener de nuestra patria, desgraciadamente, no va a ser el más idóneo. Yo también me tocó estudiar en Alemania durante un tiempo, era época de dictadura en Chile, y yo el recuerdo que tengo de Alemania es un recuerdo extraordinariamente positivo, lo atesoro, tengo un hijo que nació allá, no sé qué es lo que irá a pasar con personas que han vivido durante un tiempo en nuestro país, y que sus ilusiones no fueron cumplidas, y lo que es peor, tienen además la impronta de que para poder tener ayuda al país para redundar a su estado tengan que firmar un documento que contiene un factor como el que le he leído.
Edgardo, nos quedan un par de minutitos. No sé, Yana, ¿tú querías agregar algo?
No, en política interna solamente una consulta respecto de cómo avanzan los acuerdos para este plan de emergencia y de reactivación. Hoy día conocimos un documento de economistas, incluyendo desde UDI hasta Frente Amplio, parece avizorarse bien, pero mientras tanto es increíble ver las ollas comunes como proliferan, el hambre que ya se está manifestando de manera explícita. Es tremendo, esto es una apreciación breve nomás, Edgardo, por favor, porque nos queda poco tiempo.
Mira, Yana, yo creo que lo que los economistas han planteado está en una línea correcta. Es decir, tenemos tantos recursos posibles, y los cálculos están ahí. Se habla de alrededor de 12.000 millones de dólares que debieran estar a disposición, cuyo origen es de distinta naturaleza, entre otros, capacidad de ahorro que Chile tiene, entre otros, la capacidad de endeudamiento que el país tiene, para hacer una política que sea idónea con las medidas también que se han tomado en el ámbito sanitario, para que la gente pueda tener una ayuda que realmente haga eficiente las medidas que estamos viviendo, quienes podemos vivirlas, ¿no? Hay gente que no tiene condiciones de hacerlo, tiene que salir a ganarse el pan diariamente. Yo no estoy justificando las irresponsabilidades, porque hay gente que sale sin tener necesidad de hacerlo, pero hay otras que lo hacen en un estado de necesidad enorme. Entonces hay que tener también empatía con aquello. Y el Estado tiene que ir en auxilio de esas personas si quiere también fortalecer sus propias políticas sanitarias. Es el Estado de Chile, no solo el gobierno, porque los recursos no pertenecen al gobierno, los recursos pertenecen al Estado de Chile. Y yo creo que con esa impronta los economistas de todos los sectores han trabajado el tema. Pero eso también tiene que ir acompañado de otras acciones. Yo creo que ha sido extraordinariamente mal llevado el aspecto comunicacional por parte del gobierno. No ha habido sobriedad, y cuando no hay sobriedad en temas de esta naturaleza, no se convoca. Cuando la gente mira la televisión y ve un largo discurso con una letanía enorme y que no va a lo concreto, la gente no se siente convocada. Cuando se toma una medida colocando el acento en cómo aprovechar comunicacionalmente el tema, más que para ir en ayuda eficiente de las personas de manera directa, como es el tema de las famosas cajas, ¿eh? Porque realmente ha sido ese uno de los episodios más increíbles desde el punto de vista comunicacional, porque desde que se adoptó la medida, no me cabe duda que se tuvo en cuenta ver y cómo aprovechamos de mejor manera esto desde el punto de vista comunicacional para posicionar adecuadamente, para ver que estamos haciendo cosas y no estamos. todo eso es muy negativo, es muy complejo, y ojalá que enmendemos, porque la verdad es que aquí estamos todos en el barco. Y efectivamente yo creo en esta materia que tenga que haber unidad. Y si uno hace una crítica, tiene que hacerlo para que las cosas mejoren, no para que se siga insistiendo en la misma cuestión y así tener más elementos uno para hacer crítica. No, no, todo lo contrario. Si uno hace una crítica, entiéndase que se hace de buena voluntad para mejorar, para hacer que las cosas caminen bien, porque aquí, independiente si uno está en un lado u otro del espectro, político, económico, social, lo que quiera, estamos todos comprometidos, todos comprometidos. Y si salimos mal, todos vamos a ser los afectados. Entonces yo lo único que quiero es que el día de mañana bajen las cifras, menos contagiados, menos fallecidos. Las cifras de contagiados nos colocan entre los niveles más altos de lo que está existiendo en los estados del mundo. Tanto es así, y aquí otro elemento comunicacional, ustedes recuerdan que hasta hace unos 8, 9 días atrás, 10 días atrás, partía la información del ministro de Salud haciendo una comparación con el mundo.
Hoy ya no la hace.
Hoy día no se hace. Desde hace unos 8 días, 10 días, ese bloque se eliminó.
Así es.
Porque estaríamos en una situación muy compleja y agravaría la imagen existente. Y si se dice francamente, bueno, por eso lo sacamos perfecto, pero me da la impresión de que ahí el punto era para no mostrar algo que antes servía para decir lo estamos haciendo bien. Y hoy día para ese objetivo no sirve.
Edgardo Rivero, te queremos agradecer como siempre la gentileza de conversar con nosotros. Sigamos cuidándonos y ya conversamos de nuevo. Un gusto verte como siempre.
Felipe, Yasna, siempre para mí un agrado conversar con ustedes, y un saludo muy especial también a todo el equipo técnico, a quienes hacen posible que nosotros conversemos y salgamos al aire. Ellos también están haciendo su papel muy fuerte, y a lo mejor alguno de ellos incluso está en la radio. Entonces, mi afecto y mi saludo para ellos también.
Gracias, Edgardo. Muy buenas noches. Y nos vamos, querida, estamos pasaditos un poquito en el tiempo. Tania González, como siempre, ha estado en la producción periodística. Alexis Gaeta en la puesta al aire, muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.